106.9 FM Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto en saludarles. Bueno, y que estemos en sintonía del Independiente Radio, esta hora que tenemos de información, de análisis, bueno, de interpretación de la noticia, de cultura, de participación ciudadana, por supuesto. Y vamos a agregarle también unos espacios para el movimiento Izquierda Salvadoreña, porque vamos a hablar de cómo estamos creciendo, de cómo está este movimiento llamando la atención. Que me alegra eso. Pero por supuesto, alegres de que estamos en línea con ustedes a través del 106.9 en números fmradio.net. Ahí escuchan en vivo, en directo. Y también en la frecuencia modulada 106.9 para todo el país. Ahí nos van a escuchar en su radio, en su vehículo, y también puede en su dispositivo, en su celular o en su computador, en su tablet, en su laptop, nos puede escuchar. Ahí tiene. Y si no pudo por cualquier motivo, cualquier diligencia que usted hizo, ahí está el www.elindependiente.sv. Ahí aprieta el icono del Independiente Radio, ahí le salen toditos los programas, ¿no? Ya en la tarde, al final de la tarde, estamos subiendo el de hoy, por si usted no lo escucha tranquilo en su casa. Y también se puede conectar con nosotros en las redes del Independiente, en el Instagram Independiente SB, en el Facebook Periódico El Independiente, en Twitter arroba Independiente SB y el Twitter personal WRJADE, ahí también arroba WRJADE es el personal. Pero también tiene ya el Movimiento Izquierda Salvadoreña, tiene redes sociales. Busque el canal de YouTube Movimiento Izquierda Salvadoreña y dele seguir y apretar la campanita para que le caigan las notificaciones. Ayer subimos un video muy bueno, un fragmento de lo que sacó Telesur sobre el tercer aniversario, una nota equilibrada, muy buena. La vamos a transmitir durante el programa. También está el Twitter del Movimiento Izquierda Salvadoreña, arroba M mayúscula, arroba M izquierda SB. Ahí usted lo puede encontrar también. Estamos subiendo permanentemente cosas sobre el movimiento. Y en Facebook, Movimiento Izquierda Salvadoreña. Ahí tiene usted para estar bien notificado. Y que me alegra porque, miren, nos escriben y nos escriben. Bueno, yo no puedo, digamos, como leerlos todas las cartas, pero sí algunos fragmentos, ¿verdad?, de todo lo que nos están escribiendo. Me dice alguien en una carta: mi abuela decía, hay una paz chica, y eso es precisamente lo que percibo. Se está acumulando mucho descontento y frustración que se puede reflejar en la gente, en los penales, en la migración y en otros escenarios. Aunque las encuestas dicen que todo va bien, cuando menos sintamos vamos a tener una revuelta que el gobierno no va a hallar qué hacer, porque la única respuesta que conoce es la represión y la disyuntiva. Nos escribe otro amigo y nos dice, hay que ir pensando qué va a pasar cuando, bueno, ya la gente se canse de esto. ¿Cuál va a ser el papel de la oposición, de la sociedad civil y de todos los actores involucrados? Porque así como se suscitan los acontecimientos, aquí puede pasar cualquier cosa. Esta situación se puede volver explosiva porque hay demasiada mentira. En eso de la mentira, me llegó un video muy bonito sobre las cinco mentiras. Cinco mentiras. Vale la pena que lo digamos, porque precisamente ayer fue, bueno, eso fue un show, ¿verdad? Un show de propaganda, es una, ¿cómo le dicen? Montaje de escena, eso es un montaje, es todo un escenario. Yo le decía a alguien, miren, porque estuvo viendo la cadena y miraba los aplausos y los carteles y que, ¿verdad? Y la cosa, eso se llama puesta en escena, eso es una puesta en escena. Bueno, pero también tenía Allá, bueno, en noviembre fue que perdió Juan Orlando Hernández las elecciones, y allá por mayo, junio tenía 85 en las encuestas, 85%. Bueno, Hitler tenía, bueno, en el momento en que estaba en su apogeo, casi 90%. Aquí están las cinco mentiras, ¿verdad? Las cinco mentiras.
Hoy se cumplen 3 años del gobierno liderado por el presidente Bukele. Y aunque hay quienes prefieren verle como un político diferente, hay muchas cosas en las que Bukele se parece demasiado a sus predecesores. Entre ellas, su facilidad para mentir. Así que aquí están las 5 mentiras más impresentables que el presidente Bukele nos ha dicho en sus recién cumplidos 3 años de gestión.
Atención, póngale atención, son las 5 mentiras más impresentables de este gobierno. Porque, como dijo el pastor Vega, este es el reino de la mentira. O sea, no son solo 5, pues, son montones de mentiras. Pero aquí hay 5 que sintetizan ese reino de la mentira.
Número 1. Los salvadoreños enviarán y recibirán sus remesas con Bitcoin. En agosto de 2021, Bukele dijo que el envío de remesas de Estados Unidos a El Salvador en Bitcoin sería un gran beneficio para nuestra gente. Pero luego de varios meses, las remesas enviadas con Bitcoin no representan ni el 3% del total recibido. Nadie está usando el archivo wallet para enviar o recibir remesas. Número 2. El Salvador construirá un puerto en Guatemala y así tendrá su propia salida al Atlántico. Más de 2 años pasaron ya desde la conferencia de prensa en la que Bukele hizo esta promesa y ni siquiera hemos visto un plano del proyecto. Número 3. El que toque un centavo, yo mismo lo voy a meter preso. Unas semanas después de esta declaración de Bukele y en plena pandemia, el ministro de Salud admitió que la institución que dirige le adjudicó un contrato de $225,000 a sus primos para una bota de hule. Meses después, la CICIG entregó a la Fiscalía y a la Embajada de Estados Unidos una lista con 12 de casos de corrupción investigados. Pero Bukele, lejos de meter preso a algún corrupto, expulsó a las CICIG del país. Número 4. La de Amazon. 2 años y medio pasaron ya desde que Bukele dijo que instalaría un moderno Cloud Learning Center para capacitar a más de 80,000 salvadoreños. Pero luego del anuncio presidencial, el gobierno nunca más volvió a comunicar al respecto y Amazon jamás confirmó el anuncio del presidente. Y número 5. 1,000 veces malditos. Así se refirió el presidente al FMLN y Arena por haber negociado con la sangre de nuestro pueblo. Pero a pesar de sus duras palabras para quienes negociaban con pandillas a espaldas de la población, el gobierno de Bukele hizo exactamente lo mismo.
Yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de mostrarle mi lealtad y confianza.
Buenísimo, ¿eh? Buenísimo el video. Excelente, y bien trabajado, muchachos. Pero claro, como aquí está cerrándose el círculo en los medios, casi no le dan espacio, ¿eh?, a los medios. Ahí tenemos lo que decían el movimiento social ayer.
Este gobierno pues está llevando a miles de familias a la miseria.
El movimiento social habla del BPR ahí.
Llevando a la clase media a empobrecerse también, en el cual decir que nunca nos imaginábamos que este gobierno nos iba a remontar a los años 80, donde pues capturaban a las personas y no les daban el paradero a sus familiares. Ahora existe la desaparición forzada, porque desde el momento que con este régimen de excepción están capturando a personas inocentes, porque de acuerdo a las encuestas dice que el 2% de 2 personas de cada 5 son inocentes. Entonces, existe la desaparición forzada, en el cual al familiar desde el momento que le capturan a su hijo, a su hija, a su esposo, no le dan el paradero a dónde está esta persona. Y más aún, lo que viene a agravar es la grave crisis al interior de estos centros penitenciarios, donde pues ya van como 20 muertos, si no me equivoco, que han muerto con este régimen de excepción y están muriendo, se puede decir, en manos de las autoridades de los centros penitenciarios, en el cual es responsable el Estado, en el cual creemos que los familiares deben de interponer una queja ante Derechos Humanos de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, y exigir una indemnización para estas personas que han fallecido en manos del Estado. Son delitos de lesa humanidad. Entonces, vemos que en estos 3 años ha significado un retroceso eminente para las familias más pobres de ese país. Es real el alto costo de la vida que vivimos. Está por las nubes. yo menciono que si el que comía dos tiempos antes con esta crisis, hoy hace solo un tiempo. Y el que hacía solo un tiempo, pues ahora no come, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos ante un alto índice de desempleo, estamos ante una persecución política, ante esa pérdida, ¿verdad?, de la democracia, donde el poder está coartado en el Ejecutivo, donde no tenemos instituciones que velen por los derechos humanos, como también tenemos una Procuraduría de Derechos Humanos que hasta este momento está permanece callada, tapada la boca, al servicio de un régimen, y creemos que en este momento la única solución que nosotros estamos viendo como organizaciones sociales y movimientos populares, pues es la organización, es la unidad, ¿verdad?
Póngale ahí pausa a eso, lo que dice la compañera del bloque de resistencia. Dice, el único camino que le vemos es la organización. Eso lo venimos diciendo nosotros. Venimos diciendo nosotros hace más de año y medio. Y es correcto lo que dice la organización. Pero la organización con unidad. Ese es el punto. Sigamos escuchando a la compañera del bloque resistente.
Donde hacemos el llamado, ¿verdad? A los campesinos, a los agricultores, a la ama de casa, al trabajador, a la trabajadora, al estudiante, a que nos unamos. Porque estamos claros que el retroceso que vivimos en este momento, el hundimiento de la economía es real. Hoy, en estos 3 años, el que creo que va a dar su discurso, ¿verdad?, porque hoy cumple 3 años, pero 3 años, ¿qué va a decir? Son 3 años de mentira, ¿verdad?, porque lo que no pudo hacer en 3 años, mucho menos lo va a hacer en estos 2 años que falta. Y estamos ante una realidad, ante un quiebre total de las finanzas del Estado, y ante una deuda eminente que tiene el Estado que pagar. Entonces, ¿qué más mentira nos puede dar este gobierno? Y yo ya hago el llamado al pueblo salvadoreño, especialmente a la clase trabajadora, a que nos unamos. Y la única solución que nos queda, ¿verdad?, a las organizaciones sociales y populares, al verdadero pueblo, es a unirnos y a luchar, porque si no nos unimos, pues vamos a dejar que este régimen, así como hoy está encarcelando a todo mundo, está encarcelando a gente inocente, como también anteriormente y actualmente estamos viviendo esa persecución política que hay a las voces disidentes, a los periódicos, etcétera, las ONGs. Bueno, hoy nos tienen con un régimen, ¿verdad?, en donde el costo político lo está pagando la gente más pobre. ¿Por qué? Él necesita mantenerse, ¿verdad?, con una popularidad que hoy se la está dando los pobres que están siendo encarcelados y que están muriendo en manos de en manos del Estado, ¿verdad? Nosotros
interesante el planteamiento que tiene ahí el movimiento social. Yo creo que es lo que se ha venido insistiendo y es lo que nosotros hemos venido diciendo también aquí en el programa, es que no hay salida, hombre. La salida es la organización, la movilización, la unidad. Así tiene que ser la cosa. Miren qué interesante también lo que publicó Telesur. Nos hizo una entrevista a Telesur ayer y hablan también ahí varios representantes del movimiento social. Y ahí están el dato, se lo voy a compartir para que lo escuchemos en ese momento. Eso fue ayer, una entrevista de Telesur. A mí me sacan unos segunditos ahí donde hablo de que esto es una tragedia, estos 3 años
del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele. A pesar de que las encuestas revelan que la población se muestra satisfecha con sus políticas, sectores de la sociedad civil y la oposición califican de desastrosa la gestión. Roberto Hugo Presa tiene información al respecto.
No a la reelección.
A 3 años del gobierno del presidente Nayib Bukele, el bloque de resistencia y rebeldía popular, uno de los movimientos sociales más críticos que ha mantenido su grito de denuncia en las calles, dice que estos 3 años han sido marcados por el retroceso y las mentiras.
Este 1 de junio se cumplen 3 años de que se instaura en nuestro país un régimen dictatorial, en los que hemos vivido un grave deterioro de las condiciones de vida. Han sido 3 años de corrupción, de mentiras, de abuso de poder y de sufrimiento para el pueblo salvadoreño.
También cuestionan acciones como la toma del Congreso y el despido de jueces y magistrados. Para este analista, la política económica de los últimos 3 años ha empobrecido más al país.
El índice de volumen de actividad económica ha sido negativo, se ha perdido empleo en febrero y están cayendo las importaciones de maquinaria, materia prima, sobre todo de maquinaria para el sector comercio, servicio, electricidad, gas. No se ve una dinamización de la variable de consumo, están congelados los salarios, las pensiones, las remesas cayeron en abril, tuvieron tasa negativa. Y ha crecido mucho la deuda pública. La deuda pública ha crecido 25% durante 2 años y 4 meses de este gobierno, de los 3 años. Pero también ha habido como un fracaso en lo del Bitcoin.
Otro de los puntos cuestionados es la libertad de expresión y la transparencia.
Estos 3 años son una verdadera tragedia para la prensa libre nacional. Y también son un drama para todos los salvadoreños porque se derrumbó toda la estructura institucional de la democracia. En ese derrumbe, ¿verdad?, de la democracia, incluye y se lleva de paso, digamos, la columna vertebral de la democracia, que son los medios de comunicación y sobre todo esa libertad de expresión.
Claro, ahí está claro un resumen, ¿verdad?, de lo que opinan las voces, bueno, que intentamos ver la realidad con otros ojos, no con los ojos del show, ni del pan, ni circo, ni de esas puestas en escena, ¿verdad? Porque como, claro, cuando se crea el modelo, este sistema de democracia, bueno, no existía la televisión, ni las redes sociales, ni la tecnología, ni cómo hacer ese tipo de manipulaciones de las emociones, ¿verdad? En fin, pero bueno, la realidad es la realidad y ahí está, cada día más compleja, más complicada. Han escuchado ustedes el programa del martes, los campesinos que escuchan el programa, algunos miembros del movimiento que nos dicen que no les han entregado semilla y que no están sembrando y que tienen problemas. Es decir, hay una realidad económica que está ya afectando a los bolsillos. Pero en el discurso del presidente, que lo vamos a analizar también en nuestro Pan Pan Albino Vino hoy, pero él no menciona para nada, digamos, como un proyecto económico de país. Bueno, no habló de nada de las grabaciones, no, de las grabaciones donde están ellos con las pandillas. Y al contrario, con cinismo dice, ¿verdad?, que mientras otros gobiernos negociaban, ahora nosotros las enfrentamos. Eso es cinismo, porque ahí están los audios donde sí hay un pacto de este gobierno con las pandillas. Incluso, ¿qué más evidencia que no le entregan a Estados Unidos los que solicitan extraditables? Además, sacaron a uno del país, es decir, es una incoherencia total, porque es una puesta en escena. Es decir, es una... Es decir, es para la foto, para la propaganda, y llevan aplaudidores para hablar y pedir la reelección, que es otro tema también que hay que abordarlo. Bueno, así están las cosas en el país. Era un tema necesario que teníamos que abordarlo. Pero también está el otro lado, el otro lado, la construcción de una alternativa, la construcción de una posibilidad. Y nosotros pues tenemos buenas noticias que vamos a abordar en un segundito. Fíjense, va creciendo el movimiento, se creó, digamos, un grupo del movimiento izquierda salvadoreña en el occidente del país, en Santana, en Chalchuapa, en distintos lados. Es precioso eso. O sea, yo en verdad lo tomo casi como una, hasta como milagro, digo yo, porque de repente, bueno, la cantidad, y son profesionales, están bastante jóvenes. Vamos a hablar de eso, porque ese deseo de un país mejor yo lo encuentro en muchas personas que se están sumando al movimiento y quieren una sociedad más justa y quieren luchar por eso y quieren luchar contra la dictadura y tienen pensamiento de izquierda, ¿verdad? Y eso es una forma diferente también de ver el mundo. Miren, mientras estaba la cadena, nosotros habíamos ya pautado una reunión, ¿verdad?, con un grupo de profesionales de Santana. Y fue precioso porque platicamos, nos presentamos, hablamos, les expresé las constituciones del movimiento, les dije un poco la historia. Les he trasladado ahí las constituciones que ya se aprobaron en una asamblea de representantes del MIR, del Movimiento Izquierda, y están motivados. motivado. Estoy en línea aquí con el profesional Álvaro León de Santana, es psicólogo y tiene un máster en educación. Es profesor también en Santana. Y se ha sumado al MIS con un grupo de casi 15 profesionales. Licenciado León, ¿por qué usted y este grupo se han sumado al movimiento, al MIS? ¿Por qué?
Muy buenas tardes, Walter. Un gusto saludar a toda la audiencia. Pues, el día de ayer, pues tuvimos el primer encuentro allá con algunos compañeros acá del occidente de nuestro país, en Santa Ana. Muy contento de poder ver muchos colegas y muchas personas que están motivadas pues para poder apostar y acompañar y sobre todo pues ser partícipe de este movimiento. Es importante pues que nosotros como ciudadanos, como personas del pueblo, ¿verdad?, estamos contentos de poder encontrar un asidero en donde podamos expresar libremente nuestro pensamiento y podamos desde el movimiento de poder incidir y poder aportar a la sociedad, pero desde la realidad, desde el hecho que lo que la gente está viviendo. Entonces, por eso es nuestra motivación de ser parte del movimiento, ¿no? Y eso es lo que nos motiva, nos inspira y nos lleva a seguir adelante.
Bueno, excelente, qué bueno eso, porque de verdad llama la atención. Un grupo de ciudadanos que ahora ya son miembros del MIS, del movimiento. Bueno, y ustedes tienen ahí en Santana, un buen grupo. Me llamó la atención que les interesó el tema de la verdad, el tema de la coherencia, que es lo que nosotros hemos planteado como pilares fundamentales de nuestro movimiento, ¿verdad? La verdad, la coherencia, ¿verdad? Eso. Y bueno, y la lucha, por supuesto, comunal. Vamos a hablar de eso porque es importante. Así que contento. ¿Qué mensaje le da usted a los que nos están escuchando, que se están sumando, licenciado?
Bueno, sí, habemos muchos profesionales y pues estudiantes en el ámbito de la psicología. Yo creo que es importante que vayamos desarrollando nuestro pensamiento y que vayamos despertando nuestra conciencia. Creo que ese fenómeno de desesperanza con el cual pues nos han querido vender, creo que con la conciencia del conocimiento, la conciencia de cuál es la realidad de nuestro país, creo que eso es lo que inspira a muchos profesionales para poder apostarle a este movimiento. El llamado pues a la población, ¿no?, a hacer un análisis profundo, a analizar la realidad y de alguna manera pues poder deconstruir todos esos andamiajes publicitarios que se realizan y pues partir del análisis, partir de la base concreta de la realidad y pues inspirar y hacer un llamado a todos aquellos que tienen los mismos ideales, que compartimos ideales, pues que se animen y sean parte de este esfuerzo para poder continuar y cambiar y pues poder de alguna manera hacer un cambio real en nuestro país. Y que aquellos que más lo necesitan, aquellos más vulnerables, pues poderles ayudar y pues tengan la oportunidad de poder salir adelante sin tanta cuestión publicitaria y que conozcan la realidad de nuestro país. Así que un gusto,
bueno, Walter, no, gracias a usted también
poder compartir estas palabras con la audiencia. Un saludo a todos. Gracias. Y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, Álvaro León de Santana, psicólogo con maestría en educación, profesor de la U, tiene un grupo del MIS. ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? Maravilloso. Va creciendo, cada día somos más. Entonces, dice, bueno, porque el MIS nos da un asidero. El MIS nos da un asidero para poder hacer las luchas, poder. Y también dice, bueno, habló de una palabra que es muy de su profesión, ¿no? Deconstruir, dijo. Hay que deconstruir ese montaje propagandístico, ¿verdad? Con el conocimiento. Claro, eso se trata de esto. Hay que despertar, dice, nuestra conciencia, dice. Entonces, eso es hermoso. Eso es hermoso. Vamos a hablar de eso también en el programa. Bueno, ¿cómo está el equipo allá en redes? ¿Cómo ha venido ahora?
¿Ah? Al 100, por supuesto. Al 100.
Bueno, excelente. Que me alegre que estás al 100, Fran, ahí. Porque, bueno, nos emocionamos con esto de los 3 años, las 5 mentiras, lo del movimiento, este grupo en Santana. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso porque, o sea, no estamos aniquilados, no estamos anulados. O sea, estamos caminando. Caminando, como dice el padre Manuel Acosta, Manuel de Jesús Acosta, en un artículo que ha sacado en la revista latinoamericana de teología, la número 113, él desarrolla la palabra sínodo. Eso lo vamos a tocar ahí cuando hablemos en el aula literaria. Él dice que la palabra sínodo en griego significa hacer camino conjuntamente, pero ya llevado al hebreo, ¿verdad? El hebreo, la palabra sínodo, significa aprender a caminar conjuntamente. Entonces, bueno, en el movimiento vamos a aplicar eso, ¿verdad? ¿De qué se trata? Caminar juntos, ¿verdad? Buscar caminos juntos. Esa es la clave, caminar juntos. No será fácil, por supuesto. Ni nadie ha dicho que esto va a ser un camino de rosas. Pero el camino se debe hacer, se debe recorrer, ¿verdad? Juntos. Esa es la experiencia de la lucha. Y esto es espiritualidad, y pues sí, no lo entiende cualquiera. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esa canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Las mentiras a 3 años. Acabamos de reproducir un interesante video que resume 5 mentiras. Pero yo mencionaba que el pastor Vega habla de el reino de la mentira. Es decir, todo lo que está alrededor de este entramado comunicacional, gubernamental, es una mentira, literal. Yo me voy a quedar solo con una y quiero analizar. Porque podríamos hablar de la falta de transparencia, podríamos hablar del atropello a la democracia, podríamos hablar del pacto, la tregua con las pandillas que se le ha desmontado con los audios, podríamos hablar de la falta de un plan o planes económicos o financieros que permitan que esta economía flote, podríamos hablar de que no existen estudios ambientales ni medioambientales adecuados para urbanizaciones, al contrario, en este amorío que tiene el Ejecutivo con 5 grandes familias de este país, les entregan megaproyectos sin los permisos ambientales, o les otorgan los permisos ambientales, aún a sabiendas de la vulnerabilidad. También podríamos hablar del Bitcoin y la criptolocura esa. pero nos vamos a detener en una mentira porque hay que desmontarla. Nosotros, cuando hicimos un análisis sobre el régimen de excepción que titulamos Evaluación y Perspectivas, hablamos de 5 posibles escenarios después de que termine el régimen de excepción. 5 posibles escenarios. Los voy a recordar rápidamente para que vean en qué momento estamos. Bueno, el primer escenario es que el Ejecutivo, ¿verdad?, meta presos una cantidad elevada, ¿verdad?, de pandilleros o supuestos pandilleros, y diga, bueno, se había un censo que habían como 60.000 pandilleros, nosotros tenemos presos 60.000, entonces declaramos aquí que hemos ganado la guerra. Esa era la primera variable, ¿no? Que el gobierno se declare ganador. Esa era una variable. Y por eso quiero desmontar eso, porque ayer casi lo dijo. Por supuesto, dijo, estamos ganando la guerra a las pandillas. Pero ojo con esa variable, porque es mentira. El segundo escenario consiste en que las maras y las pandillas, después de esto, resulten depuradas, fortalecidas, pues la mayoría de cabecillas y militantes, como que son los cerebros de esto, no han sido arrestados. Y es muy probable que retornen a sus territorios, y entonces en las colonias que ya conocen, ¿verdad?, ellos retomen y se reagrupen, ¿verdad?, con nuevos rostros y con una política operacional más camuflada. Sus negocios, sus empresas, sus rentas, bueno, van a hacer mudanza, ¿verdad?, y pueden iniciar una estrategia más camuflada, más depurada, es decir, que muden sus negocios estratégicos. Fíjense bien, la segunda variable la podíamos resumir entonces como una especie de mutación de las maras, y retornen, y las pandillas retornen a su territorio. El tercer escenario, que nosotros lo mencionamos aquí, ¿verdad?, es que van a necesitar definitivamente las pandillas, al terminar todos estos periodos de excepción, bueno, dinero para abogados, para los que están presos, para las familias de los arrestados, asesoramiento jurídico, etcétera. Entonces, es probable que en esa necesidad, ¿verdad?, de mayor financiamiento, ellos pasen a otro estado, digamos, de delincuencia, otro estado de crimen, y pasen ya directamente a, no a la venta menudeada de drogas, sino ya a una especie de narcotráfico, ¿verdad? Un cuarto escenario, ¿verdad?, es posible que se bajen las tensiones entre las pandillas, dada la situación que tendrían un enemigo en común, y que esa tensión entre las pandillas rivales, ¿verdad?, desaparezca, ¿verdad?, y que, bueno, que surja una nueva especie de reingeniería organizativa entre las pandillas, ¿verdad?, y se vuelvan pues una amenaza, pero ya común, ¿verdad? Entonces, la población que ya conoce ahí eso, bueno, en los territorios va a haber operativos masivos de gobierno, pero las pandillas estarían ahí ya medio reorganizadas, ¿verdad?, en unidad. Y el último, ¿verdad?, que sería un escenario que yo lo veo bastante difícil, pero por objeto de análisis hay que mencionarlo, ¿verdad?, es un escenario donde, bueno, al final no se encuentre una salida, ¿verdad?, a la situación, ¿verdad?, y las pandillas organizadas, ¿verdad?, en una nueva reorganización con unos nuevos liderazgos, pues pidan una negociación, ¿verdad?, para llegar a una solución a esta realidad por la vía negociada, ¿verdad? Sería el quinto escenario. Entonces ahí tenemos 5 escenarios mencionados desde el programa anterior, ¿verdad?, en un análisis académico de esta realidad. ¿Qué podría pasar cuando termine el régimen de excepción? ¿Qué va a pasar? Porque no lo va a tener ahí a los 70.000 o 60.000, cuántos va a capturar, me imagino que por ahí va a andar, porque va a ser así, decir, había en un censo 60.000, los tenemos presos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine el régimen de excepción? Estamos haciendo una especie de variable. La primera era que el gobierno se declare que ganó la guerra, aunque no sea cierto. Por ese camino vamos. Y eso fue lo que se intuyó en el discurso de ayer, que tiene mucha tela que cortar, pero solo fijándose en ese, donde dice estamos a punto de ganar la guerra a las pandillas. O sea, entonces estaría muy bien este análisis que publicamos en El Independiente con la variable 1, el escenario 1, que el Ejecutivo se declare triunfador ante esta guerra, aunque no sea realidad, sino que sea solo para efectos propagandísticos. Bueno, se puede preparar ese escenario, se puede decir que se ganó la guerra, aunque sea solo un espejismo. Fíjense bien, se va a decir que se ganó la guerra a las pandillas, aunque sea un espejismo, por supuesto, en todo un ambiente propagandístico y preelectoral, aunque subterráneamente se estén conformando y configurando los otros cuatro escenarios que les he mencionado. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, bueno, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esa canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, abrimos los teléfonos y abrimos los WhatsApp y abrimos todo. Aquí está una radio y un programa de puertas abiertas, de micrófonos abiertos, ¿verdad? Con todo. Ahí está el 7540-1875. Y también tenemos, por supuesto, el fijo, el 2225-2286. Dice, nos escribe una oyente y dice, ahora gastarán mucho dinero en el tema reelección. Hubo mentiras, circo sin pan. Tiene completamente la razón. Vamos a ver. En el discurso, dice Luis, el presidente anoche brillaron por su ausencia mencionar la crisis económica en la que se debate la población, el abandono del agro, las pensiones, el combate a la corrupción, el desempleo. Por lo tanto, la nota que se le puede dar es cero, aplazado, de popularidad no viven los pueblos. Nos sumamos al MIS para comenzar a cambiar el rumbo del país. Gracias. Tenemos oyentes. Dale, salvadoreño, adelante. Adelante.
Aquí opinando de que el discurso de ayer fue un discurso mediático, pues la población esperamos ver las cosas nuevas que el presidente ha hecho y que hablara del tema de la economía. La crisis está afectando a nuestro país, que los tomates a 3 por $1. No podemos vivir con eso, salarios bajos. Pero montó más un show, un circo, que como salvadoreño me siento mal, muy mal, defraudado por este señor.
Sí. Bueno, excelente. ¿De dónde nos llama usted, amigo? ¿De dónde nos llama?
Desde San Sebastián, San Vicente. Bendiciones ahí a la radio. Bueno, gracias. Y pues, a la expectativa de que pueda suceder en estos 2 años.
Bueno, ahí en San Sebastián, San Vicente, vamos a abrir un grupo del MIS. Por allá está un gran amigo mío, Gerson, que es profesor por ahí.
Ah, mucho gusto. Aquí vamos a estar a la expectativa.
Vamos a buscar ahí el grupo, ¿oíste? Para irnos a sentar por ahí y crearlo.
Bueno, ahí estamos. Lo sin vos, con vos.
Bueno, un abrazo. Gracias por expresarte y por llamar aquí al 2225-2286 y expresar también su mensaje. Dice, bueno, yo apoyo con todo mi corazón y mi ferviente deseo es que triunfe el MIS. Tengo problemas de salud, pero estoy con el tratamiento en los ojos, me cuesta ver, pero me ayudo con una lupa además de los lentes. ¡Viva el MIS! Nos dice una oyente. Bueno, que se recupere pronto y que, bueno, la vista le vuelva con todo para que pueda ir a enfrentar esta realidad con todo. Sí, buenas tardes, dale, Salvadorín.
Adelante. Dale, Salvadorín. Buenas tardes, licenciado.
Diga, adelante, diga.
Y transistite. Quiero decirle de que yo platiqué ayer con 3 personas, es difícil, pero hay que tratar la manera de convencer. Que hay una de ellas que quizás come solo una vez al día con los tres niños que tiene. Es una pobreza, pero bien aterrada a este hombre mentiroso, al ayudante del demonio, al que lleva la delantera, al que el diablo lo va a coronar como su cómplice, como su aliado. Y la señora, entonces, le digo yo a las personas, pensemos, razonemos, pongamos conciencia en lo que pensamos.
Ese es el camino, ese es el camino, rezar, meditar y poner conciencia en el camino. ¿Cómo estamos? Hola.
Pero me comentan que en sus comentarios han regresado los muchachos y ya fueron a saludar.
¿Cómo?
Ya van a andar ahí.
¿Cómo que ya
regresaron? Control territorial.
Ajá.
Y es más, en otro sector me dicen que se fueron a meter a una escuela, que, por que me reservo el nombre, pero se suspendieron las clases 3 días.
Ajá. Bueno, ¿qué estás diciendo? Voy a repetir ese pedacito que dice que...
Pero me comentan que en sus vecindarios han regresado los muchachos y ya fueron a saludar.
Se han regresado. Se han regresado, dicen algunos vecindarios, dice ahí el amigo oyente con su mensaje. Gracias por su audio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice Dora. Dice, buenas tardes, que sepa el presidente que la población, bueno, que le está mintiendo a la población y que hablan en las encuestas con temor que los manden presos porque él miente a la población, porque el país tiene muchos problemas y él siempre llega a payasear cada vez que sale en los medios. No tiene sentido lo que habla. Y solo en el día duerme y en la noche aparece en los medios. Por qué será? Se pregunta. Bueno, quedó demostrado que hay un narcisismo ahí en esto, con esas barras que llevaron pidiendo la reelección. Y dice, estoy pendiente del programa. Lo de anoche fue un comercial barato, no fue un discurso a la nación, fue un recalentamiento para los que aún siguen adormecidos con el cuento de que el país este, el país de las maravillas, es lo que nos dice aquí un oyente. Nos escribe otro, un interesante mensaje, y dice, bueno, en su discurso me quedó claro que el presidente confunde la rendición de cuentas con la narración de cuentos, dice, confunde los gritos con la firmeza y la aprobación con la razón. En su arrogancia ha llegado a creer que en 200 años de historia El Salvador esto es lo mejor que le ha pasado, que es él. Bueno, al disenso le llama traición, enemigos, a la deuda le llama ingreso, al abuso poder, es decir, a los paquetitos de comida progreso, bueno, poco intelecto, dice el oyente que está ahí dando ahí su opinión. Gracias a las personas que se están expresando a través del 7540-1875 y expresan ahí, por supuesto, su opinión. Adelante, le escuchamos, díganos, sí. Hola, ¿qué tal? Diga. Sí, cómo no diga, le escucho, sí, le escucho.
Escuchando,
adelante, adelante, diga, diga.
Sí.
Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, que cuál soberanía, pregunta. Tiene razón. Bueno, aquí está activo este. Está, adelante, le escuchamos. Diga, le escuchamos. Hola. Sí, sí. Le bajo un poquito a su radio para escucharle bien. Solo le escuché que apoya el movimiento. Dígame. Sí.
Que también le digo de que a los oyentes, vea, pues salgamos a las calles todos con cacerolas y todo, pero si solo hablamos y no sale, hay que salir a la calle porque mire, él está haciendo lo que él quiere. Entonces, si hay que botar el miedo, salir a las calles. Yo pienso que así tenemos que actuar, pues, salir a las calles sin miedo. Vamos a ver si hay un montón de gente en la calle y nos van a capturar los policías. Hay que botar el miedo y hay que salgamos. Usted diga eso, que salgamos. Yo soy la primera que voy a ir.
Bueno, así que en la próxima la convocamos, entonces la vamos a sumar al MIA a usted, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por su opinión. ¿Cómo no? Buenas tardes. Dale, salvadoreño, dale.
Hola, buenas tardes.
Sí, ¿cómo no diga?
Walter, te saludo, Farid. Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Ajá. Este asunto, primero hay que comenzar por los jueces. Estos los jueces se tardan 6 meses en dar las resoluciones ahora.
Sí.
Entonces, esto de las pandillas, para la recomposición, Uh-huh. A mí se me va en la cabeza que primero hay que esperar los 6 meses y después hay que esperar 1 año. Cuando los jueces no puedan probarle nada a la persona o al joven, entonces ahí va a venir la debacle del gobierno, porque todo se la va a ir abajo, pues. O sea, la propaganda que ahorita ha querido impulsar, ahí se la va a acabar.
Claro.
Va a ser el punto de muerte, porque cuando todos estos jóvenes comiencen a denunciar las torturas, los maltratos y todo, y al final no pudieron probar nada, entonces va a ser la debacle del gobierno.
Sí, gracias. Tenés razón. Muchas gracias, Farid. Bueno, y también está Amnistía Internacional expresando ya un informe de violación de derechos humanos sobre esto.
Maestro.
Sí, adelante, le escucho.
Saludos ahí a su equipo.
Sí, cómo no diga.
Desde aquí, pues, también opinando.
Sí, sí, cómo no.
Ya que son unos pequeños espacios, pero de gran, verdad, intensidad y valor para nosotros.
Sí, cómo no.
Verdad, así es que continuamos ahí con esta lucha y a la vez, pues, verdad, darnos esa orientación y que ya nosotros como pueblo ya sabemos el sendero, ¿verdad? Así es que listo siempre. Muchas gracias. Me llamo Osvaldo, así es que estamos aquí. Gracias.
Muchas gracias, Osvaldo. Más tarde le envío ahí, don Osvaldo, el formulario para sumarse al mismo más tardecito. Se lo vamos a enviar, ¿verdad? Sí, cómo no. Adelante. Buenas tardes. Le escuchamos. Dígame. Hola.
¿Aló?
Sí, le escucho. Diga.
¿Cómo está, don?
Excelente. Bien. Y usted, dígame. Adelante.
Me gusta oírlo, hombre.
¿Dónde nos escucha?
Este, aquí lo escucho, yo le salto del Progreso de la Paz, hombre.
Ah, bueno, en el Departamento de la Paz, sí. ¿Qué tal?
Sí, sí.
¿Qué piensa usted?
Pues, aquí estoy trabajando con todos nosotros, ¿vale?
Ajá.
Los únicos que estamos oídos con este gobierno que tenemos, hombre.
Sí, sí, bueno.
Es que la noche, en vez de ver esa cadena inútil, me está en la película mejor.
Bueno, bueno, lástima que no lo habíamos contactado, lo hubiéramos invitado a la reunión que aperturamos varios grupos del MIS ayer en la noche. Bueno, gracias por su mensaje y ánimo ahí, ¿verdad? Ánimo.
Gracias.
Cuídese mucho, sí, adelante, dale, salvadoreño. Sí, dale. Se cortó la comunicación, pero tenemos más oyentes aquí, adelante, te escucho. Sí. Adelante. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, don Walter.
¿Cómo está, diga?
Por aquí, mal por lo que está haciendo el gobierno.
Sí, sí.
Disculpe, le quería una pregunta y no hay redes para ver a que un hermano en México está viendo, quiere darse cuenta bien de esto.
Bueno, y lo que podría hacer él es, bueno, que él nos mande su número de celular y nosotros le tiramos información del movimiento, información de la radio, información del Independiente. Hay que darle algunas direcciones para que él pueda ver información de verdad, ¿verdad? Porque hay una gran publicidad y propaganda. Miren, yo pensé que eso eran algunos países o algunas ciudades de Estados Unidos. Es literal, en casi todas las capitales de América Latina apareciendo con spots, por eso pagados con nuestros impuestos, ¿verdad? En redes sociales, ¿verdad? Hay unos, digamos, propaganda, sobre todo de la figura presidencial y del ejecutivo, pero desmedida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no? Hay formas, ¿verdad? Hay formas, ¿verdad? Que busque el independiente.sv, ese de pequeña, ¿verdad? Que busque ahí para que él pueda. Muchas gracias.
Entonces, vaya, mire,
sí,
disculpe.
Sí, sí, ¿cómo no?
Yo ya le di el número de la 106.10.9. Ah, bueno.
¿Cómo no? Dele también este, el del 7540-1875.
No lo puedo marcar yo, ligero, por eso.
No lo puede anotar. Vaya, lo vamos a repetir varias veces y usted lo anota ahí, ¿verdad? En su casa, ¿verdad? Póngale atención.
Vaya, buenas tardes.
Buenas tardes, 7540-1875. Lo vamos a estar, pues, repitiendo ahí al amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Bueno, se nos escucha que el amigo no nos deja nos dejó el mensaje, pero no le escuchamos el audio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos más también lecturas, más mensajes. Voy a tratar de sacarlo rápidamente todo, ¿verdad? Dice, bueno, se nota la preocupación por los que aún le aplauden y los que piden la reelección del presidente. El tiempo les va a pasar factura. Ojalá el pueblo despierte a tiempo. Jamás había visto un gobernante tan cínico, tan sinvergüenza y tan hipócrita, nos dice Hernán. Cada vez son menos personas que sintonizan las cadenas. El mismo discurso, las personas se cansan. Es como comer atún todos los días, ¿sabes a lo que me refiero? La tortilla se va a dar vuelta en algún momento. Gracias, aquí estoy pendiente con ustedes. Dice, estimado Walter, como el presidente lo que tiene más agobiado es el lío de las pandillas, solo él habló, dice, de regar veneno y odio, mentiras y mentiras, no hay logros ni propuestas de solución a tantos problemas del país. ¿Verdad? ¿Cómo no? Aquí lo tenemos. Buenas tardes, dice, Batman es el rey de la mentira, nos escribe otro oyente por acá también. Nos envían más mensajes, nos envían también audio, dice, bueno, otra mentira es lo de las ICIES, la partida secreta que dijo que le iba a quitar. Bueno, quitó el FODES, dijo que lo iba a aumentar y lo quitó. ¿Y qué pasó con las obras por día? ¿Qué pasó con las escuelas deportivas? Tiene razón la gente. La gente puede hacer una gran lista. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno?
Sí, escuchando su radio, créame que yo lo escucho por la música, esta radio.
Sí, ¿cómo no?
Pero, yo que solamente...
¿Dónde nos
escucha? Sí. Me gusta tomar en cuenta todo lo que mencionan ahí.
Sí, ¿dónde nos escucha usted?
Dice que yo ando trabajando en la calle.
Ajá. Bueno, aquí son los oyentes los que están diciéndolo, ¿verdad? Son los oyentes los que están hablando, ¿verdad? Y tienen derecho a dar su opinión y yo creo que esa es la idea, ¿verdad? Que todos expresemos nuestro, ¿verdad?
Sí. Que
sí. Bueno, qué bueno que le guste el programa. Sí, adelante, dale, salvadoreño, dale. Sí, adelante.
Muy buenas tardes, Raudales.
¿Qué tal, cómo está?
Felicitaciones por su programa.
Gracias.
Sí, quería decir de manera breve que el señor presidente, este señor, la presidentonga, dijo que uno de los sectores más difíciles de resolver y que ha sido que antes, ¿verdad?, la gente solo se iba a morir a los hospitales, al sector salud, y ahora, pues como el quien dice, ahora ya no se siguen muriendo. Como no, déjeme decirle, señor Bukele, que la gente en los hospitales, y para todos los fanáticos y seguidores suyos, vayan y echen un vistazo al Hospital Rosales y a otros hospitales. La gente ahí se sigue muriendo, y prueba de ello es que a unas personas con diarrea la pueden llevar ahí, y si no lleva COVID-19, no lleva coronavirus, la dejan morir. Entonces, señor presidente, la gente todavía se sigue muriendo, y es mentira de que antes la gente se moría antes, o probablemente sea cierto, pero ahora se sigue muriendo.
Claro, lo importante ahí, no, gracias a ti, lo importante en todo esto es que la gente lo desmienta, pues. O sea, que la gente que la gente saque todo eso y pueda dar la versión real. ¿Cómo va a decir de que ahora es una maravilla el sistema de salud? Es una gran mentira. Una gran mentira y todo es una cadena también de mentiras. Vamos a ver. Vamos rápidamente con los mensajes. Sí, adelante.
Adelante. Adelante. El movimiento.
Sí, ¿cómo no?
¿Verdad? Igual yo, anoche esa cadena yo no la escuché. Sí. Pues prácticamente no me interesa, ¿verdad?, lo que diga ahí el amigo. Así es que
bueno.
Nosotros tenemos que seguir siempre en la batalla, en el pie de lucha, ¿verdad?
Hay que seguir, de eso se trata, vamos a seguir. Nos escribe Wilber, dice, saludos, excelente programa como siempre. Al Batman pronto llegará Superman para llevarlo a la USA. Viva el Miss, se van a llevar a Batman a la USA. Dice, escuchándolo, estimado, en ruta hacia Santana, un abrazo a los que nos están oyendo. Bueno, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué ha habido? ¿Cómo le va?
El problema es que la gente cree todas las mentiras. Gente que antes era pensante, o pensábamos que pensaba, ¿va? Sí. Y así se oían y se miraban, ahora están enceguecidos. Claro. No sé si existe la palabra, pero están ciegos, pues va, para que entiendan.
Bueno, es que, mira, es correcto. Lo que hay que hacer entonces es desmontar esa mentira. O sea, hay que decirlo. Hay que hablarlo, así como ese pequeño spot que anda circulando de las cinco mentiras, pero la gente también tiene que decirlo. Mira, yo no había escuchado eso que dijo el oyente, de que ahora el sistema de salud, que antes se morían, o sea, se trata de desmontar, o sea, hay que hacer un desmontaje, pues, un desmontaje de la mentira, y eso lo tiene que hacer la gente, o sea, lo tienen que hacer, por supuesto, los oyentes, ¿verdad? De eso se trata. Yo tengo un espacio, yo quiero dejarle siempre algo a lo sublime, porque quiero mencionar esto de Caminar Juntos, de esta revista. Solo un minutito y ya regresamos. ¿qué tal? ¿Cómo está?
Ahora escuché una entrevista del filósofo Dagoberto Gutiérrez. Yo no sé a dónde es que estudió filosofía, porque la verdad de las cosas habló maravillas de algo que no existe, pues.
Mira, yo lo de Dago realmente es... Lo único que te puedo decir es que es patético, nada más patético. Bueno, vamos de nuevo con el aula literaria, ¿verdad? Vamos a empezar, vamos a lo sublime, vamos a lo sublime. Bueno, me fui a hacer mi recorrido para ver qué nuevos libros habían, porque siempre al principio del mes compro un par de libros, revistas que voy a usar para leer en el mes. Y bueno, ya comencé anoche también. Y me encontré con algo maravilloso en la revista esta latinoamericana de teología, la número 113, que corresponde a mayo-agosto del 21. Fíjense que hay un artículo que yo se lo recomiendo, del padre Manuel de Jesús Acosta. Él es profesor de la maestría de teología latinoamericana ahí en la UCA. El artículo se titula Acercamientos bíblicos a la sinodalidad. Pero habla de esta palabra sínodo. Él dice que la transcripción del griego de esta palabra, sínodos, significa literalmente hacer camino conjuntamente. O sea, hacer camino conjuntamente. Y también ya en la parte hebrea de esta palabra, sínodo, significa aprender a caminar conjuntamente. Es decir, una es hacer camino conjuntamente y la otra es aprender a caminar. Fíjense la diferencia, hacer el camino y la otra es caminar. Aprender a caminar. Bueno, entonces, se trata, o sea, en definitiva, la palabra sínodo, que tomémosla como un pretexto para lo nuestro ahora, se trata de un mismo caminar, si es de una misma ruta. Aquí ya sabemos cuál es la ruta: sacar a Beto el recluta. Eso ya lo sabe. Bueno, pero es un mismo caminar, o sea, una misma ruta, claro, por distintos recorridos, ¿verdad? Por distintos recorridos, un mismo caminar por distintos recorridos. Entonces, bueno, sínodo, ese hacer camino y aprender a caminarlo y caminarlo, fíjense, son tres cosas. Parece mentira, pero hacer el camino, aprenderlo y caminarlo. Bueno, entonces, eso se parece, dice en el artículo aquí el padre Acosta, es como la humanidad, En la humanidad somos diversos, pero estamos obligados a la inclusión, ¿verdad? Pero en esa diversidad, esa inclusión también, está la maldad esa de la humanidad. Y él habla de, bueno, la intolerancia, de la traición, de la desigualdad, de la ambición. Bueno, ahí puede meter en eso de la traición, puede meter a Dago ahí, el que acaba de hablarme de Dago, ¿verdad? Pero la clave del asunto, de este planteamiento, hace un recorrido teológico precioso, que no lo voy a mencionar aquí, pero va desde el Pentateuco hasta las cartas de Pablo y el, digamos, el problema que hubo entre Pablo, Cefas, Santiago y Pedro. O sea, tuvieron discusiones serias y se pelearon por este asunto de la circuncisión, circuncisos, no circuncisos, ¿verdad? Si eran los cristianos, iban a ser solo judíos, o también iban a haber de los que estaban más allá de Jerusalén, de los que no eran judíos. Y entonces en ese debate, es una cosa preciosa, pero ahí en ese punto, la clave de todo esto, y sobre todo la clave de la palabra sínodo, es caminar juntos. Esa es la clave del asunto. Y entonces llega un momento en que se plantea aquí el artículo, ¿verdad?, de que está ese doble rostro de la humanidad, ¿verdad? Esa capacidad de amar, pero también esa capacidad de matar, esa capacidad de amar, pero también esa capacidad de odiar. Es decir, esa dualidad de la humanidad, ¿no?, que tiene por un lado la esperanza y por el otro lado también el fracaso. Entonces, bueno, en ese caminar, dice él, Ahí es donde hay que crear proyectos, y ahí es donde me atrapó a mí. Ahí es donde me atrapó a mí el artículo, porque en este momento, donde hay una enorme desesperanza, hay una enorme tentación de no hacer nada, de no caminar, de no unirse, de no luchar ante esa falta de proyectos. Bueno, aquí hay algo que da, por supuesto, ese deseo de luchar, de caminar, de tener esa experiencia de prueba, de error, de avanzar, de perder, pero también de ganar. O sea, eso es lo hermoso, ese camino. Pero ese camino juntos, fíjense bien, camino juntos, ¿verdad? No va a ser fácil, ¿verdad? Nadie ha dicho que va a ser fácil, va a ser más bien duro y difícil, pero el camino se debe hacer, se debe recorrer, y esa es la experiencia que estamos haciendo nosotros en el movimiento. Claro, sé que algunos se han reído, hay otros mezquinos, ¿verdad?, que cuando les preguntan ¿qué opina el movimiento? Se burlan, se ríen, no quieren hablar, pero lo estamos construyendo. Y esa experiencia de ayer con ese grupo de amigos de Santana, con ese otro grupo de amigos de Jiquilisco, y con todo lo que está creciendo, ¿verdad?, eso es espiritualidad. Pero eso no es para cualquiera, no es para cualquiera. Se trata de caminar juntos, pero con esperanza, a sabiendas que es difícil, caminamos. Esa es la esperanza, esa es la utopía, incluso hasta cristiana. Por eso, en este movimiento de izquierda salvadoreña, yo les quiero enviar un abrazo a todos los que están creyendo en que de verdad se puede tener un movimiento social, cultural y político que tenga coherencia entre el hacer y el pensar, que tenga verdad como motor y que tenga no corrupción, eso sobre todo. Y sí se puede, y sí lo vamos a lograr. 3:00 p.m. Bueno, entonces consíganse esa revista latinoamericana, la 113, del el Manuel de Jesús Acosta, Acercamientos a la Sinodalidad. Lo van a disfrutar. Buenas tardes. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.